En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en forma de tertulia en el que contamos en el estudio con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y está con nosotros también, en este caso, al otro lado del teléfono, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Hay que hablar, Iván, del acuerdo Estados Unidos-Irán, que fluya el petróleo, decía al presentarlo Donald Trump. En cualquier caso, Pakistán, que es mediador, dice que se firma el viernes y hay muchas variables. Los iraníes dicen que de momento nada hasta que no se firme. Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que era algo ya que tocaba y que, de hecho, nunca debería haberse producido esta guerra, porque el resultado que hemos tenido es algo que ya propiamente Estados Unidos podía haber conseguido y que, de hecho, ya había conseguido a través de la administración Obama, que era un control del enriquecimiento de uranio, que al final pues era la principal baza para iniciar este conflicto Donald Trump. También, en este caso, había conseguido observadores internacionales e incluso la propia Administración de Energía de Estados Unidos que estuviera allí presente sobre el terreno para controlar ese enriquecimiento de uranio, y además el estrecho Hormuz seguía libre. Por lo tanto, la realidad es, ¿ha cambiado algo esta guerra? Pues realmente lo único que ha cambiado es que ahora todos somos más pobres por una inflación que ha subido a nivel mundial, por una China que se está ahora mismo paralizando precisamente por la falta de crudo y por una tensión geopolítica cada vez más presente. Entonces, ¿ese acuerdo? Pues bueno, yo soy partidario de que sí, se va a firmar, lleva mucho tiempo firmándose, a nadie le ha beneficiado este conflicto, y cuando digo a nadie es a nadie, a nivel de países o a nivel geopolítico, pero lo que queda claro es que este acuerdo, pues bueno, pues seguramente veamos cómo hay interrupciones de él momentáneas, porque ya ha dicho Israel que su conflicto en el Líbano, como ellos no son firmantes del acuerdo, pues bueno, sí van a respetar parcialmente lo que ha firmado Estados Unidos, pero ellos van a seguir en su línea. Por lo tanto, esto, pues bueno, una cosa es si hay algo bilateral entre Estados Unidos e Irán, y otra cosa es entre Irán e Israel, que, insisto, es el capítulo que venimos viviendo los últimos 50-60 años, es decir, nada nuevo bajo el sol.
Miguel, ¿y qué pasa ahora? Hemos sufrido un shock de oferta en cuanto al crudo, y somos todavía una sociedad crudo dependiente en general, y ahora de repente puede que se inunde de crudo todo el mercado. ¿Esto cómo va a afectar?
Bueno, en cuenta que las reservas han disminuido bastante, entonces ahora lo que será es reponer las reservas y volver un poco a la normalidad. Al final, efectivamente, como cuenta Iván, es que es un conflicto que es que no ha aportado nada, salvo, bueno, follones, líos geopolíticos, encarecimiento del crudo, tremendos beneficios para las petroleras, porque tenían, os recuerdo, 92 días de petróleo barato archivado, que es en el fondo lo que han vendido, más o menos lo que dura el conflicto. Y aparte, bueno, había 20 días para los gases licuados, pero bueno, lo importante era el petróleo. Entonces, bueno, y ahora dice, no, ahora vamos a estar 2 o 3 meses hasta que nos normalicemos, ya verás cómo te cuesta que bajen los precios, con lo cual pues ha sido un negocio redondo para las petroleras, y muchas de ellas son amigos de Trump. Es un conflicto así, un conflicto raro, un conflicto local. Yo creo que no ha tenido mucho sentido. Lo provocó Netanyahu, obviamente, y Netanyahu amenaza con intentar seguir, pero yo creo que la dependencia de Israel respecto a Estados Unidos, sobre todo en armamento, es tremenda. Por mucho que quiera Netanyahu tocar las narices, la brida la tiene puesta, y con Trump yo creo que es un hombre con el que no hay que jugar. Así que yo creo que vale, pues las alaracas, que haga las que quiera Netanyahu, pero yo creo sinceramente que el conflicto se ha acabado, que esta semana ya las cosas empezarán a volver a su ser y que vamos a olvidarnos del shock de oferta y de todas estas cosas, y por supuesto de esa estanflación que anunciaban algunos agoreros hace unas semanas.
Precisamente te iba a preguntar por Lagarde y por el BCE, porque no sé si llegamos tarde, si cuando se arregla todo decidimos subir tipos, porque al final, por un lado, desde mi óptica limitada, que no soy economista, subir tipos en un shock de oferta pues no parece que tenga mucho sentido, tendría sentido cuando la inflación es de demanda, ¿no? Pero sobre todo dañas el crecimiento, y esto en principio va a volver a la normalidad, ¿no? ¿Tú lo habrías hecho así o cómo lo ves?
Yo creo que Lagarde ha sido bastante prudente. importante y voy a explicar el porqué, porque quizás, ¿no? Como tú dices, es poco entendido que haya subido los tipos de interés. Tenemos que tener en cuenta que, primero de todo, la Unión Europea es muy dependiente, en este caso, del petróleo, creo que todos estos lo sabemos, y también tenemos que tener en cuenta que el petróleo ni siquiera va a empezar a fluir desde el día de hoy, porque en el mejor de los casos que vamos a tener ahora mismo, vamos a por lo menos tardar entre 1 y 2 semanas simplemente para el hecho de desbloquear el estrecho Hormuz por todo el minado que había producido Irán. Luego tenemos que tener en cuenta que las infraestructuras críticas, muchas de ellas se han visto dañadas en el proceso. Tercero, llenar un superpetrolero, de los cuales han hablado largo y tendido, para llenar un simple, en este caso, superpetrolero, lleva entre 1, 2 días o incluso 3 días con las infraestructuras dañadas. Es decir, que el petróleo, hasta que empiece a fluir al ritmo que teníamos antes y con las cantidades que teníamos antes, podemos irnos alrededor de 6 meses, 1 año. Es decir, la inflación va a seguir siendo persistente durante todos estos meses. Lo que se quiere cubrir la Unión Europea y, en este caso, el Banco Central Europeo, es que la inflación suba por encima del 4%, como ha ocurrido en Estados Unidos. Que si bien es cierto, no es un, en este caso, como tú bien has dicho, un shock en este caso en la parte de la demanda, porque la demanda, la gente va a seguir demandando petróleo, demandando gas licuado, que también había, que se nos olvida muchas veces, pero es una forma de controlar sobre todo la inflación, en este caso en el medio plazo, que es lo que se está buscando precisamente en este caso. La Reserva Federal va a subir los tipos de interés una vez. De hecho, ahora se va a descartar la tercera subida que iba a haber este año, pero mínimo, mínimo, van a subir los tipos 1 o 2 veces. Y ya lo han hecho grandes bancos, como el de Australia, como en este caso en los países del norte, Noruega, etcétera. Es decir, que es que esto no es algo nuevo, no es que la Lagarde se haya levantado generosa, es una cuestión que ha ocurrido en todos los bancos centrales, que va a acabar ocurriendo en los próximos meses, precisamente porque los efectos del petróleo no es una cosa de hoy, Rafa. No es que de repente vuelvan los 20 millones de barriles diarios. Esos 20 millones de barriles diarios, pues ya te digo yo, para finales de este año, principios del que viene, insisto, esto no lo digo yo, lo dice la Agencia Americana de la Energía y también lo dice la Agencia Europea de la Energía. Por lo tanto, yo respeto lo que dicen esos organismos y desde el día de hoy, pues insisto, hasta principios del año que viene no hablaremos de suministro normalizado.
¿Tú estás de acuerdo con la medida o, como otros que lo han manifestado ya, piensas que repetir errores de 2008, 2012, 2022...
Sí, bueno, yo sí, la verdad es que no, este aspecto sí que creo que yo no hubiera subido los tipos de interés. Yo sabía que los iba a subir por la forma de ser, por un poco la presión internacional, ese tipo de cosas, pero no hay motivo para subir los tipos de interés. Es decir, yo creo que los tipos de interés no están tan ligados a la economía como la gente siempre lo achaca, incluso desde Keynes, ¿no? Es decir, vamos a ver, unos tipos de Euribor que esté al 3%, pues es algo normal, algo que no veo que tenga que tener ningún problema. Es decir, que si hay una tensión y automáticamente, bueno, pues se produce un efecto de este tipo, bueno, pues parece muy bien, se produce y está, es temporal. Sobre todo es que esto es un tema temporal y local. Entonces, yo creo que cuando el tema productivo no está, digamos, muy bollante, cuando hay algunos problemas de renta disponible, como obviamente ocurre en Europa y todas estas cosas, y más en España, ¿no? Pues, en fin, subir los tipos de interés, pues al final es una medida, yo creo que casi cosmética. Yo creo que los niveles que tenemos de inflación son razonables. Repito, el conflicto este no es algo permanente, no hay una espiral inflacionista, ni mucho menos, ha sido algo puntual. Y yo, bueno, a lo mejor soy algo más optimista que Iván, pero yo creo que después del verano estará la cosa razonablemente normalizada.
Hablabas de la Fed, Iván. Kevin Warsh, desde luego, no va a bajar los tipos. Está clarísimo que es para lo que lo pusieron, pero leía que quizá puede optar por adelgazar el balance, que es algo interesante en un Estados Unidos que tiene la Fed todavía 4 billones y pico, me parece, de balance, de dólares en su balance, pero es que tiene tipos altos, pero es que tiene una deuda que es superior ya a su economía, ya es más del 100% de su economía. ¿Tiene sentido o será un movimiento equivocado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, es que fíjate que todavía no hemos visto ni el primer discurso del presidente de la Reserva Federal y ya nos estamos adelantando no solamente no a que va a bajar tipos, que era lo que en principio iba a venir a hacer, sino que ya estamos incluso hablando del balance. Yo creo que primero de todo hay que darle tiempo, porque al igual que Powell era bastante transparente con sus decisiones y siempre acababa sus reuniones diciendo de haremos lo que toque cuando vengan los datos y conozcamos los datos, yo creo que primero de todo hay que darle, al igual que a los gobiernos, por lo menos dos o tres reuniones de la Reserva Federal para ver cómo se desenvuelve como presidente de la Reserva Federal, porque recordemos que Powell también fue elegido por Donald Trump y ya hemos visto cómo ha acabado la película. Por otro lado, también tenemos que recordar que Donald Trump, en una de sus últimas intervenciones, que no son pocas precisamente, que le cuesta seguir a uno el ritmo, dijo que para él la inflación no era un problema, que le gustaba la inflación. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que le gusta la inflación, si suponemos que Kevin Warsh va a seguir, en este caso, el dictamen de la Casa Blanca de despacho Oval, pues incluso podría bajar los tipos de interés o podría mantenerlos, ¿no? Siguiendo esa lógica, si no le importa al presidente de los Estados Unidos, porque le iba a importar a él que lo ha elegido precisamente para eso. Pero en este caso yo creo que una vez uno coge el puesto, toca, ¿no?, a corneta y cambia mucho el discurso, que es lo que ha pasado siempre. Yo creo que en este caso Kevin Warsh va primero a mantener los tipos de interés y luego, de cara al balance, es tremendamente complicado, como dices, porque al final el balance de la Reserva Federal no deja de ser otra cosa que comprar deuda pública americana principalmente. Y si la deuda pública precisamente se ha disparado por todo el gasto que han tenido, por ejemplo, en este conflicto, que muchas veces nos olvidamos, pero son gastos billonarios que salen del contribuyente, de una recaudación que no se da, de unos, en este caso, aranceles, que lo que han hecho es frenar en cierta medida la economía, que por lo que se gana aranceles está dejando de ganar, en este caso, en exportaciones, pues yo creo que en este caso va a tener muy difícil rebajar el balance de la Reserva Federal, y más aún cuando incluso se sube los tipos de interés, el coste de la refinanciación de esa deuda va a aumentar. Y además, siempre cabe recordar una cosa que no se nos olvida: el déficit federal y el déficit de todas las administraciones americanas se encuentra en máximos desde el año 2008. A ver cómo soluciona eso.
Hay que recordar que Warsh también fue consejero, fue miembro de ese directorio de la Fed entre 2006 y 2012. ¿Qué esperas de él, Miguel?
Bueno, yo creo que efectivamente, como indica Iván, una cosa es los comentarios cuando no estás en el puesto, y otra cosa cuando tienes la responsabilidad, porque en el fondo es un puesto que debería tener una cierta independencia y debería de actuar de forma autónoma. Esa autonomía que debe tener el presidente de la Fed se tiene que reflejar en que al final la gente le va a valorar cuál es su legado después de los años que esté de presidente. Yo creo que nadie se va a poner a hacer locuras. Coincido también con Iván en que yo creo que va a mantener los tipos ahora mismo, porque efectivamente la inflación en Estados Unidos no solo es por la guerra, es por los aranceles. En la economía existen los retardos. Te tomas las medidas, en este caso los aranceles, hasta que ya llega el efecto sobre la economía real, pasan X meses. Y ese 4,2, que creo que es la última cifra que tiene de inflación, no solamente es por la guerra. Yo creo que hay bastante que del incremento de precios que se ha producido por esos aranceles que impuso Donald Trump. Entonces, la inflación norteamericana yo creo que va a tener un componente adicional a la europea, y que lógicamente el presidente de la Fed tiene que tener eso en cuenta. Yo por lo menos lo tendría.
Iván, SpaceX, como queramos llamarlo, ¿qué te parece su estreno?
Bueno, yo creo que está muy bien soñar. Yo creo que a todos nos recuerda, ¿no?, lo de los cohetes espaciales, los viajes, ¿no?, el Apolo, y vemos esas imágenes, y yo creo que no hay que confundir al inversor con ser un soñador. Yo creo que es una empresa que a lo largo de los años y de las próximas décadas puede tener un largo recorrido, sobre todo porque tienen dos componentes fundamentales. Primero, son los que primero se han metido en el mercado, y eso al final, ser el primero que se mueve en cualquier manual, pues da, ¿no?, claves, como ha pasado por ejemplo con OpenAI, con ChatGPT, al final tiene su ventaja. Pero también tenemos que tener en cuenta cuándo empezará a ser rentable la empresa, y esa es la parte de inversores, porque si bien es cierto, estamos hablando de cohetes espaciales, a día de hoy no son rentables, no se le ve ninguna posibilidad de rentabilizar eso en el corto, medio, incluso en el largo plazo, y lo único que está tirando es precisamente en la parte satelital, que es donde realmente está teniendo beneficios la empresa, que es concretamente a través, pues bueno, de la conexión a internet, en este caso también las empresas que utilizan la conexión satelital para derivadas en sus negocios, pero estamos hablando de una cantidad ínfima si nos tenemos en cuenta cuánto ha sido el gasto en inteligencia artificial que han planteado, y en este caso el gasto que ha habido en cohetería espacial. Si bien es cierto, si sale bien, pues precisamente es tan complicada esa tecnología como pueden ser los chips de TSMC o ASML en la producción de microchips. Por lo tanto, bueno, puede ser un partidario, pero yo creo que haber juntado todo, inteligencia artificial, cohetes, satélites, yo creo que es un componente muy explosivo que a la gente pues precisamente le gusta y le llama la atención. La valoración de la empresa, pues hombre, si una empresa que está en números rojos va a seguir en números rojos y no sabemos cuándo va a salir de números rojos, pues hombre, yo comprar algo que pierde dinero y que vale más prácticamente que toda la banca europea junta, que se encuentra en rendimientos máximos, incluso que vale la mitad que toda la bolsa de Alemania o más que todo el PIB de, en este caso, de Canadá, pues hombre, yo lo pondría un poco en cuarentena. Yo creo que habrá que esperar un poco a que coja un valor razonable.
Y es que son empresas privadas, Miguel, de las que depende Estados Unidos para toda su actividad, por ejemplo, de inteligencia artificial, cada vez menos peso en la NASA a la hora de los cohetes y de colocarlos, cada vez más contratos privados en ese ámbito. Da la sensación de que se están haciendo imprescindibles y precisamente Miguel en el mundo financiero reflexiona sobre el dominio de cuestiones clave de la sociedad, como Starlink, satélites, etcétera, por parte de actores privados en régimen de oligopolio o incluso podría ser de monopolio.
Claro, es que ese es el problema. Es que al final una cosa es una democracia que puede regir los temas públicos y manejarlos y tomar decisiones, y otra cosa es que al final las empresas de Internet dependen de tres empresas y son privadas, norteamericanas. Hablo del mundo occidental, China es otro mundo. Uh-huh. Luego te encuentras lo de la nube, pues Amazon, otro, no sé qué, hay otras tres. Y así estamos en todo. O sea, todos los temas de tecnología son tres o cuatro empresas privadas las que manejan el cotarro, y en el caso de SpaceX, encima, el 60 y tantos% de los satélites de todo el mundo, que son unos 10.000, son de Elon Musk. Yo sinceramente creo que, y si ahora voy a llegar a Marte, y ahí lo digo en el artículo, y entonces, ¿qué van a hacer rey de Marte? Porque claro, ese es el problema. O sea, es decir, ¿cómo que las empresas privadas son las que este tipo de proyectos que debían de ser panmundiales, o sea, de todo el mundo, etcétera, ya no solamente norteamericanos, al final dependen de tres o cuatro personas que son los CEOs de unas empresas privadas? Yo sinceramente creo que como modelo no es el adecuado en los tiempos de globalización en los que vivimos.
Siempre se puede poner en marcha una ley antitrust como la de la Standard Oil y fragmentarla. Ya sé que no te gusta. Por cierto, ya me gustaría a mí, leía artículos, Iván, haber sido visionario en el 95. Las acciones de Monster, si hubieras metido $112 en aquel entonces, ahora tendrías 1 millón. Eso sí que es un pelotazo.
Y Apple menos de 1 euro, imagínate.
Tremendo. Iván, Miguel, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un placer, Rafa, como siempre.
Encantado. Buenas.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.